Bienvenidos a un nuevo podcast de la revista Open Respiratory Archives. En este caso, vamos a hablar sobre uno de los últimos artículos que han sido publicados en nuestra revista, concretamente en el número 4 de 2022. Su título es Uso de glucocorticoides sistémicos para el control del asma grave, consenso multidisciplinar español. Y para ello contamos con una de las autoras que ha participado tanto en la elaboración del consenso como en la publicación del artículo. Con nosotros está la doctora Marina Blanco Aparicio, neumóloga del Hospital Universitario de A Coruña. Marina, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación a participar en este podcast.
Uno de los principales objetivos o discusiones de los glucocorticoides en el asma es que se han siempre utilizado para tratar ampliamente esta enfermedad, aunque siempre llevan asociados algunos efectos adversos. ¿Cuál es el objetivo y el porqué de este consenso?
Efectivamente, dentro de los objetivos del tratamiento del asma está, por una parte, disminuir síntomas, exacerbaciones, mejorar la función pulmonar, pero hay un objetivo muy importante que es procurar evitar los efectos adversos del tratamiento que se administra para la enfermedad. Y en ese sentido, los glucocorticoides sistémicos que se utilizan en un alto porcentaje de pacientes cuando el asma no se controla tienen unos efectos beneficiosos indiscutibles, ya que son potentes antiinflamatorios y consiguen disminuir muchos de los mediadores involucrados en el proceso inflamatorio del asma, pero tienen también sus efectos secundarios bien conocidos, una larga lista encabezada desde hipertensión, ganancia de peso, osteoporosis, diabetes y podría continuar, como digo, una larga lista. Y además se sabe que hay un alto consumo de glucocorticoides sistémicos todavía, fundamentalmente en el asma grave. Desde que existen alternativas a estos fármacos, se ha despertado mucho interés por procurar minimizar su consumo y minimizar los efectos secundarios que provocan. Y ese ha sido exactamente el porqué de un consenso sobre glucocorticoides sistémicos. Es decir, que dado que no hay datos clínicos para desarrollar guías basadas en la evidencia, que hay un uso excesivo del consumo de estos fármacos y también la diversidad, digamos, de los entornos de la atención médica donde se manejan estos pacientes, se consideró necesario reunir un grupo de expertos con conocimientos en asma y con experiencia clínica en el manejo de estos pacientes para generar un consenso sobre el uso más adecuado de los glucocorticoides en el asma, y este fue el objetivo.
Cuando uno piensa en un consenso multidisciplinar, piensa muchos neumólogos, alergólogos, otros especialistas, juntarlos y llevar a cabo una metodología no debe de ser sencillo. ¿Cómo lo habéis llevado a cabo?
Hemos empezado precisamente por constituir un comité coordinador integrado por dos neumólogos, dos alergólogos y una endocrinóloga, representantes de las respectivas sociedades científicas nacionales de estas especialidades. Y se ha elaborado 68 enunciados sobre uso de glucocorticoides sistémicos en asma, distribuidos en cuatro apartados. Y esto se ha enviado a los panelistas, a un total de 50 invitados también. Alergólogos, neumólogos con experiencia como mínimo de 5 años en el manejo del asma, y de los 50 han respondido a las dos rondas 48, lo cual quiere decir que a nivel de los panelistas hubo una respuesta excelente. Y luego la metodología, la de un consenso Delphi, puntuando en una escala tipo Likert de 9 puntos, donde un enunciado adecuado se consideraba con puntuaciones entre 7 y 9 puntos, y el consenso siempre y cuando al menos dos terceros de los panelistas puntuaran dentro del rango que contiene la mediana. Y así fue como, desde elaborar los enunciados, enviar dos rondas Delphi, se obtuvieron luego las respuestas y los resultados.
Además, en el artículo se puede observar que dividisteis los cuestionarios en cuatro bloques principales. En el primero de ellos, hablando sobre generalidades de los glucocorticoides. ¿Qué consenso han llegado? ¿Qué principales resultados han obtenido?
Sí, hay muchos aspectos que a veces se dan por hechos y que luego cuando se someten a consenso existen algunas dudas. Sin embargo, los puntos que yo resaltaría de estas generalidades es que los corticoides más utilizados en el manejo del asma son la prednisona y la metilprednisolona y no hay argumentos o evidencia para utilizar otros. Luego, otro consenso muy importante es que se estuvo de acuerdo en que es muy importante medir la carga acumulada de corticoides en la práctica clínica habitual. Y también, dado que hoy disponemos de fármacos biológicos que permiten tratar a muchos de estos pacientes, hay que tener en cuenta que los glucocorticoides sistémicos enmascaran los biomarcadores que se utilizan para la indicación de los fármacos biológicos. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar los pacientes. Y digamos que el aspecto de generalidades es lo que más destacaría yo.
Luego se ha visualizado el tratamiento de mantenimiento. Muchas veces genera dudas entre los propios clínicos. ¿Qué recomendaciones podemos transmitirle a esos expertos en asma o aquellos que manejan el asma de manera rutinaria?
Se empezó por ver si había consenso en la definición de qué significa estar en un tratamiento de mantenimiento crónico con glucocorticoides sistémicos, y el panel de expertos consideró tratamiento crónico en dos situaciones. Una, aquellos pacientes que los toman de forma diaria y una duración de 6 meses al año independiente de la dosis. Y el otro concepto sería los pacientes que alcanzan una dosis acumulada de más de 1 gramo equivalente de prednisona, aunque los tomen en forma de ciclos intermitentes. Y luego también hubo acuerdo en considerar que una dosis menor o igual a 5 miligramos al día de prednisona es dosis baja de glucocorticoides sistémicos, pero sin embargo no hubo consenso en considerar que la dosis de menos de 7,5 sería dosis baja, que es lo que considera la GINA, por ejemplo. Incluye en dosis baja por debajo de 7,5 y sin embargo en el consenso español multidisciplinar no hubo acuerdo. Sí lo hubo por debajo de 5 miligramos.
Muy bien. Esto en cuanto al tratamiento de mantenimiento. Pero ¿qué pasa cuando otras veces utilizamos ciclos cortos? ¿Cómo podemos aprender a manejarlos de manera más adecuada?
Bueno, quería hacer otro comentario en el apartado anterior y es que, teniendo en cuenta lo que ya acabamos de comentar de los conocidos efectos adversos de los corticoides, hubo consenso en que deben de utilizarse a la mínima dosis eficaz y durante el mínimo tiempo posible, porque a veces puede existir cierta inercia y una vez que se pauta una dosis es necesario revisarla periódicamente y procurar disminuirla. Y también, antes de pasar a los ciclos cortos, en el apartado de mantenimiento se han incluido preguntas sobre la indicación de los fármacos biológicos en los pacientes con asma grave, con corticoides de mantenimiento o con dosis acumuladas altas. Y hubo acuerdo en que se debe plantear estos tratamientos a partir de una dosis acumulada de más de 0,5 gramos de equivalente de prednisona en 1 año o pacientes que presenten 2 o más exacerbaciones que precisen glucocorticoides y también en cualquier asma grave no controlada que tome los glucocorticoides de mantenimiento. Pero siempre a lo largo del consenso está muy presente la palabra dosis acumulada de glucocorticoides sistémicos, que además es un concepto que ahora se está incluyendo en muchas otras patologías en las que existe consumo de glucocorticoides. Y bueno, paso a los ciclos cortos, que era la pregunta. Los ciclos cortos también se empezó por establecer la definición que se considera un ciclo corto y hubo un acuerdo en que sería una dosis fija de 50 miligramos de equivalente de prednisona al día durante 5 o 7 días, se consideraría que eso es un ciclo corto, o dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo de peso también durante unos 5 o 7 días, y en todo caso, para hablar de ciclo corto, no debe superar los 15 días. Y en cuanto a la indicación de estos ciclos cortos, sí está claro que aceleran la resolución de las crisis de asma y previenen las recaídas, de eso existe evidencia, y por tanto se suelen usar en esa indicación, pero como comentaba antes, anteriormente, es importante usarlos el mínimo tiempo posible y a la mínima dosis. Y otro aspecto importante es que quizás se está muy pendientes de los pacientes que están con corticoides de mantenimiento a la hora de retirarlos, que no exista una insuficiencia suprarrenal. Pues este aspecto también hubo acuerdo en que hay que tenerlo presente en los pacientes que consumen muchos ciclos cortos de glucocorticoides, hacer una retirada gradual y evaluar el desarrollo de insuficiencia suprarrenal en aquellos que consuman más de 4 ciclos al año. Y también estar pendiente de los efectos adversos en este grupo de pacientes, porque los efectos adversos de los glucocorticoides son dependientes de la dosis y acumulativos. Y si un paciente lleva muchos ciclos, hay que valorar que no tenga efectos derivados de eso.
Claro, esa es una de las principales ideas del estudio o resultados, es decir, como has comentado bien, mínimo tiempo de corticoides, mínima dosis, mínimos efectos secundarios. Estamos yendo hacia esa medicina personalizada en la que buscan en cada paciente cuál es la mínima dosis para alcanzar el mejor resultado. Y eso es el último punto en el que hemos llegado, vuestro último gran bloque, el de los efectos adversos. ¿Cómo los podemos minimizar alcanzando la máxima eficacia de estos fármacos?
Uno de los aspectos importantes es monitorizar los efectos secundarios. Para reducirlos hay que conocer que existen, detectarlos pronto para poner la mejor solución. Entonces se aconseja monitorizar cada 3 o 6 meses por lo menos la tensión arterial, el peso, la glucemia en los pacientes que están con mucho uso de glucocorticoides y de forma anual valorar la posible afectación del sistema óseo, ocular, digestivo. Estos datos de monitorización también se han incluido en la última versión de la GEMA. Por primera vez se ha sido consciente de esto y el consenso estuvo de acuerdo en esta monitorización. Y al igual que vigilar los efectos secundarios, es muy importante valorar la respuesta. Lo que comentaba anteriormente, no caer en la inercia de poner un glucocorticoide porque el paciente no está bien y luego dejarlo ahí puesto aunque siga igual de mal. Es decir, que hay dos situaciones en las que hay que reevaluar si se pueden retirar o disminuir los glucocorticoides. Una es el paciente que se le administran y no mejora, pues es preferible retirarlo si no se obtiene ninguna mejoría. Y el otro es el paciente que se le ponen y mejora, porque probablemente a algunos de esos pacientes se les puede reducir la dosis e incluso retirar. O sea que ese es también un mensaje muy importante del consenso, que es la vigilancia y valoración de la respuesta a los glucocorticoides. Si es para exacerbaciones, se aconseja hacer la valoración en un mínimo de 6 meses, porque si no es poco tiempo para ver si reducen exacerbaciones. Y si es por síntomas, en 1 o 3 meses, ya se debiera de reevaluar al paciente y si no tiene ningún beneficio, retirarlos y si lo obtiene, pues también intentar reducirlos al máximo. Y el otro punto importante de los efectos secundarios, porque un efecto secundario de los glucocorticoides puede ser la supresión del eje suprarrenal. Entonces, los pacientes con uso de mantenimiento o con dosis acumuladas de más de 2 gramos, hubo acuerdo en esto, debiera ser cauto en la retirada de los glucocorticoides. De hecho, el consenso ofrece una pauta de desescalada progresiva y cuando se llega a la dosis de 5 miligramos al día, hacer una determinación de cortisol en ayunas por la mañana y en función de los valores, si existe insuficiencia suprarrenal, que serían valores por debajo de 5 miligramos de decilitro, ese paciente, si está bien controlado del asma y el motivo para mantener el glucocorticoide sería la insuficiencia suprarrenal, se le puede cambiar a hidroaltesona, por ejemplo, y hay que reevaluarlos más adelante, posponer la desescalada hasta asegurarse que el eje no está suprimido. Es una parte también muy importante.
Muy bien, a mí el artículo, la verdad, es que me parece maravilloso. Yo creo que resume los principales resultados o las principales ideas de manejo de los pacientes con asma y sobre todo cómo adecuar el uso de glucocorticoides sistémicos en estos. Para concluir, principales conclusiones, resultados, ¿por qué este consenso tiene que ser nuestro guía de cabecera cuando volvamos a tener un paciente con asma en nuestra consulta?
Yo diría que lo primero, porque existe un alto consumo de glucocorticoides sistémicos en los pacientes con asma grave, tanto de forma mantenida como en ciclos cortos que pasan mucho más desapercibidos. Es muy importante cuantificar esa dosis acumulada porque se relaciona con los efectos adversos indeseables. Deben de administrarse como última alternativa terapéutica a la mínima dosis posible y estar pendiente de valorar la respuesta para suspenderlos, sobre todo en los casos en los que sean ineficaces, para por lo menos no añadir iatrogenia. Y se debe de considerar el uso de fármacos biológicos en los pacientes con glucocorticoides sistémicos de mantenimiento con altas dosis acumuladas, siempre y cuando tengan el fenotipo adecuado para indicar el biológico. Y luego también lo último que comentaba, que hay que ser cautos en la retirada, y el consenso propone un esquema de desescalada que incluye la determinación de cortisol cuando se está en dosis por debajo de 5 miligramos al día. Entonces pienso que el consenso puede cumplir una misión importante si hace que seamos más conscientes del alto consumo de estos fármacos en los pacientes con asma grave, y si somos conscientes también que a día de hoy existen alternativas terapéuticas que permiten reducir o retirar estos fármacos.
Muy bien, y esta información, recordad que la podemos encontrar en el artículo publicado en el último número, en el cuarto de 2022 de la revista Open Respiratory Archives, y cuyo título es Uso de glucocorticoides sistémicos para el tratamiento del asma grave, consenso multidisciplinar español. Hemos contado con la presencia de la doctora Marina Blanco Aparicio, neumóloga del Hospital Universitario de A Coruña. Doctora Blanco, muchas gracias.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.